Gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, es un privilegio otra vez no solo poder cantar y adorar juntos, sino compartir la palabra del Señor en este día. Como dijo ya Pablo, me acompaña mi hija Janet, que está ahí conmigo. Mi esposa les manda los saludos, quedó ahí con la iglesia. Tengo un hijo también, Maxi, tiene 22 años y Janet que tiene 25. Vamos a ver si pronto se me casa, vamos a ver qué onda, qué pasa. Ya hay proyecto, así que no es que la estoy apurando. Bueno, los chicos también en el bajo Martín, en la batería Gerardo y Ramiro, los chicos que desde chicos los conozco y ahora estamos juntos tocando, es una bendición también. Son todos hermanos ellos, una familia maravillosa también, así que es lindo seguir adorando al Señor. Estamos muy contentos, muy felices y gracias por la invitación una vez más. Es un gozo para mí poder compartir y me siento como en casa, como en familia. No sé si les conviene porque entro en confianza muy rápido y no sé si les conviene a ustedes que tenga tanta confianza porque les voy a hablar como si ustedes fueran de mi iglesia. Bueno, si no les gusta, perdónenme, por favor que no se vaya nadie porque si no, no me van a invitar más. Entonces, pues si ustedes háganme la onda y decir, no, estuvo muy bueno el pastor, invítelo de vuelta. Entonces, no es que me invito solo, tengo mi iglesia, tengo un lugar donde predicar, pero bueno, es feo sentir que uno no fue de bendición, sino todo lo contrario. Siempre, ya estoy acostumbrado a predicar, porque a la iglesia le predico el mismo mensaje, cambio un poquito en algunas cosas, porque creo que todos los domingos tenemos tres reuniones, entonces les predicamos más o menos lo mismo y toda la gente recibe un poco lo mismo. Así que empiezo diciendo, porque esto es muy importante, creo que es clave, porque no hay una generación como hoy más que se haga la víctima como la que vemos hoy en día, pero siempre, es muy normal, es muy humano esto de echarle la culpa a alguien, ¿no? De tener a alguien a quien echarle la culpa, que nosotros no seamos responsables. Y de verdad, una de las cosas que yo pienso en mi vida es que nosotros nos casamos a veces para tener a quien echarle la culpa, ¿no es cierto? Para eso elegimos una esposa, está claro que no es para eso, pero pareciera que fuera para eso. Porque entonces tenemos a alguien a quien achacarle todas nuestras desgracias, todas nuestras... Yo me acuerdo de las hermanas antes en la iglesia, pastor, ¿sabe cuál es mi cruz? Mi esposo es mi cruz que yo tengo que llevar, decían las hermanas, ¿no? Pobre, santa, demacrada. Sí, algunos de esos hombres, la verdad, que eran... Pero yo con los años me he dado cuenta que es pura victimización, ¿no? ¿Por qué nos casamos si yo sería tan feliz si no fuera por este desgraciado que me tocó en la vida, que va a ser no sé cuándo, ¿no? Y los hombres también no se quedan atrás. Esta mujer que me tocó, que va a ser, la tengo que aguantar y acá estoy aguantándola. Tanta felicidad tendría si no fuera por esto, ¿no? ¿Quién me mandó? ¿Cómo fui que yo? ¿Cómo me atrapaste, me engañaste? No, a veces yo en broma le digo a mi esposa, vos me hiciste un amarre, vos me hiciste algo a mí, me engañaste, me traen, por supuesto, no, ella, es amor lo que sentimos con mi esposa. Pero es así. Y en los cristianos es peor. Digo, después también, ¿sabe por qué votamos, no es cierto? La democracia es una excusa. ¿Sabe por qué votamos? Porque tenemos que tener a quien echarle la culpa. ¿Quién tiene la culpa de lo que nos está pasando ahora? Alberto, Schiaretti, él tiene la culpa, ¿no es cierto? Seríamos tan felices si no fuera... Yo los entiendo, no tenemos muy buenos políticos y los que vienen son peores y espero que los próximos, no sé, mejoren un poquito porque ahora son cada vez siempre peor los que vienen. Pero el problema es que tenemos a alguien a quien echarle la culpa. Seríamos tan ricos, tan felices, tan bendecidos si no fuera por los políticos que tenemos, que nosotros mismos votamos y los elegimos, pero bueno, a la esposa y al esposo también lo elegimos nosotros. Usted sabe, yo entendí algo. Cuando Dios, Adán le dio a Eva, ¿qué fue lo primero que hizo Adán? Cuando, ¿no es cierto? De ahí viene. ¿Qué hiciste, Adán? ¿Por qué comiste el árbol? La mujer que me diste, Señor. Yo no fui. Fue la mujer que me vieron. Ya es más antiguo que... Y desde ese día, yo siempre les digo a los jóvenes, les digo, desde ese día Dios no le da una mujer ni un hombre a nadie. Para que vos después digas, Señor, vos me la diste. Culpa tuya, la elegís vos, ¿no es cierto? Nosotros elegimos, pero es peor entre los cristianos, ¿saben por qué? Porque tenemos a alguien más a quien echarle la culpa en la iglesia, el diablo. Menos mal que existe el diablo, ¿no es cierto? Si no, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Cómo haríamos los cristianos para decir, ¿por qué pecaste? El diablo me puso la traba, el diablo me hizo caer. No fui yo, yo soy un santo, míreme la cara. ¿O no? Yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia, yo los veo cuando predico y tienen todas unas caras tan bonitas, tan santitas. Digo, pero esto, hermanito, no mata una mosca. Hasta que por ahí uno me dice, sí, porque vos no lo conocés en mi casa, me dicen algunos, ¿no? Así me dijo una vez una, che, qué bueno que es tu papá. Me dice, sí, porque vos no lo conocés. Después me enteré que el hombre era, de una sonrisa así de eso, era un hipócrita, un falso, en la casa los tenía a maltraer a sus hijos. Pero bueno, ¿vieron cómo es? Yo le veo las caras a ustedes y parecen tan bonitos. Después seguro si me pongo a hablar con los pastores, se me caen las medias. Mirá vos tan bonito que parecía. Esa carita de santo que tiene. Vos te levantás la mano y decís, pero si yo soy un santo, decís vos. ¿No es cierto? El diablo es el problema. Yo siempre recuerdo una historia antigua, desde que yo era chico, que salió un predicador afuera y estaba el diablo llorando en la puerta de la iglesia. Y dice, ¿quién soy? Yo soy el diablo. ¿Y por qué llora? Porque ahí en esa iglesia a mí me echan la culpa de todo, dice. Yo tengo la culpa de todo, no hago nada, no hice, un montón de cosas no hice y me echan la culpa. Así que los cristianos somos peores porque, claro, cuantito le echamos la culpa al diablo. Y, aunque lo hacemos inconscientemente, y eso es lo peor, a veces le echamos la culpa a Dios. Porque decimos, si Dios me diera esto, si Dios hiciera tal cosa, si Dios acomodara estas cosas en mi vida, entonces yo haría lo que Dios me pide. Pero hasta que Dios no lo haga, tengo una excusa, ¿no es cierto? Hasta que Dios no lo haga, ¿quién tiene la culpa? Dios. Usted, claro, no lo va a decir así tan abiertamente. Porque sabe que, claro, no le podemos echar la culpa a Dios. Si Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para nosotros. Sin embargo, cuando usted lee la Biblia, se da cuenta de que todo lo que Dios tenía que hacer, ya lo hizo. Siempre la Biblia habla en tiempo pasado como que Dios nos bendijo, Dios entregó, Dios hizo. Todo lo que Dios hizo, ya lo hizo. Dios no tiene que hacer más nada, salvo lo que, claro, Dios destinó para cada tiempo, en su tiempo. Y ahí estamos nosotros esperando que Dios haga lo que en realidad ya hizo. Y el problema es que nosotros somos los que estamos poniendo una excusa. Así que los cristianos hasta eso le echan la culpa a Dios. Yo lo hice muchas veces. Señor, si vos hicieras esto, entonces yo haría tal cosa. Y Dios ya lo hizo. Y Dios ya lo hizo. Queremos que Dios nos dé todo en bandeja, queremos que Dios haga todas las cosas. Y en realidad nunca es así, porque ¿para qué si no sería por fe? ¿Para qué tenemos la fe? Si queremos que Dios haga todo y nos sirva todo en bandeja, y todo ya esté preparado y listo, como yo siempre les digo a mis hijos, porque mis hijos se han acostumbrado, han vivido otra realidad que la que yo viví. Nosotros éramos 8 hermanos, después 10. ¿Saben qué? En casa mi mamá hacía las milanesas y era arriba a tocar el gato, como decimos, porque si te descuidabas 2 segundos te quedabas sin milanesa, sin nada. Ahí era meter mano, o sea, ponía en la bandeja a mi mamá y era un cruce de manos y era comer rápido. Yo después tuve años para desacostumbrarme a comer rápido, porque era comer rápido para... Porque si no te apurabas, se acababa la comida. Ni les cuento, tengo, miren, anécdotas tengo, pero miles como esta, porque si familia grande, nada era nuestro, nada era todo, compartido, todo y todo. Y todo se acababa, todo se acababa. En mi casa a las 5 de la tarde ya no había pan, se acabó, y listo, ya está. Llegaste tarde, te quedaste con hambre, esperaste el otro día, ¿sí? En cambio, mis hijos no han vivido otra realidad. Entonces yo les digo a ellos, vos querés la chancha, los chanchitos, los 20, la máquina de hacer chorizo y también tenés, querés la carnicería para... Y eso es lo que quieren los cristianos, ¿no? Todo regalado, todo... Pastor, usted ore, haga todas las cosas, venga y diga, no, yo quiero todo servido. Y no funciona así en el Señor. No es para contarlo, pero ¿saben cuánta plata tenemos? Nosotros teníamos que grabamos el primer disco. Y lo hicimos en el Teatro Comedia, que después se quemó, hasta el día de hoy no lo han arreglado, pues bueno, por lo menos tocamos ahí nosotros antes que se quemara. Y ¿saben cuánta plata teníamos el día de la grabación? ¿Saben cuánta plata teníamos? Nada, ni un peso. ¿Saben cuántas deudas teníamos al final? Ninguna tampoco, gracias a Dios. Me acuerdo que pagamos con las moneditas al del sonido, porque estábamos contando las monedas y el del sonido me dice, ya está bien, te lo perdono lo último, porque estábamos contando las moneditas, pero no debíamos nada. ¿Con cuánto dinero lo hicimos? Con nada. ¿Con cuánto terminamos la grabación? Nada. Por supuesto, se hace con dinero, pero el dinero apareció, porque es por la fe. Yo dije, bueno, ya en el segundo ya vamos a tener fama, ya vamos a tener plata. Ahora sí. ¿Saben cuánta plata teníamos en el segundo disco? Nada tampoco. Porque es así, es por fe, o porque andamos por vista o por fe. Entonces, es importante esto que usted entienda. Que a veces los cristianos, no sé, hoy quieren todo servido, quieren todo hecho, y ya está hecho. Pero pasa que falta que te actives, que hagas lo que Dios tiene, lo que Dios quiere que hagas. Dios ya te va a preparar el camino. Empezá a andar, empezá a caminar y vamos a ver cómo aparece. Va a ver cómo las cosas suceden. Claro, sentado en tu casa no va a venir. Pero hay un problema, hay un enemigo más grande que ese sí, de verdad, es nuestro enemigo. Es peor que el diablo. Y no se ofendan por lo que les digo, pero la Biblia lo dice. Miren lo que dice Jeremías. Y ahora sí me apuro porque si no me voy en charla y no hablamos de lo que tenemos que hablar. Pero bueno, creo que hasta ahora hemos hablado cosas importantes, ¿o no? Pero lo que viene ahora, prepárense. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Miren lo que dice la Biblia, Dios hablando. Dice Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Vamos a hablar del corazón en tercera persona, porque nos estamos refiriendo a algo metafóricamente, como el corazón, pero en realidad el corazón sos vos. Es tu corazón. Está dentro tuyo. Es parte de lo que vos sos, de tu persona. Solo que el corazón es lo que le llaman los psicólogos el inconsciente. Es algo que trabaja no en la realidad consciente que nosotros tenemos. Y eso a veces no nos damos cuenta. El corazón es algo que tiene sus instrucciones y trabaja, pero hace el 80, el 90% de lo que el corazón hace es inconsciente. No es claro para nosotros. Por eso dice la Biblia, engañoso y perverso es. ¿O no te das cuenta que es tu corazón? ¿No te das cuenta cómo está obrando? Es inconsciente. Pareciera que está bien, pero se camufla y te guía tu vida de tal manera que al final te termina engañando. Y tu corazón es terrible. Tenés que conocer tu corazón. Es imposible sin Dios, sin la guía de Dios, sin esos tiempos con el Señor, poder llegar a lo profundo de tu corazón, porque todo está escondido ahí. Son cosas escondidas, pero que dominan tu vida completamente. Y es un problema. ¿Cuál es el mensaje que te da el mundo siempre? ¿Cuál es el mensaje? Seguí a tu corazón, ¿no? Haz lo que tu corazón te diga. Eso es lo que te dice. ¿No lo has escuchado por ahí un montón de veces? Aunque en la iglesia nunca lo decimos. Ah, si alguien te lo dijo en la iglesia, bueno, no entiende esto. Seguí a tu corazón. Incluso en las novelas te dicen, bueno, ¿qué va a hacer? Es un desgraciado, un coso, pero el corazón manda y sobre el corazón. Sí, en parte es cierto. Al final, y esto es una verdad, siempre vas a terminar haciendo lo que dice tu corazón. Recuerden esto. No hay manera de escaparse de eso. Tu corazón manda. Esa parte inconsciente de tu vida, esa parte metida ahí entre tu espíritu y tu alma, y ahí, no sé dónde, en qué parte está el corazón, pero la Biblia habla del corazón y te dice que hay que guardarlo sobre todas las cosas porque de él mana la vida. Y Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las borracheras. Ahí está, el pecado está en tu corazón. Todo lo malo y las porquerías que salen del hombre y de la mujer, todo el problema del corazón. Ahí está la contaminación, ahí está el pecado. Ahí están las cosas terribles que nos apartan de Dios. Y ahí también es donde Dios quiere trabajar, porque Dios creó tu corazón. Pero en esta naturaleza que nosotros tenemos, tu corazón está desviado. Nace ya con una inclinación hacia lo malo. Usted sabe eso. ¿O alguna vez le tuvo que enseñar a portarse mal a su hijo? No es cierto. Usted nunca le dijo ese, che, pero ¿por qué tan buenito? Hace un poco de lío, sé un poco travieso. ¿Alguna vez pasó eso? No, ¿por qué? ¿Qué pasa? Lo contrario. Quédate quieto, por favor. Ya no sé qué hacer con este chico. Yo algunos padres los veo y digo, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me acuerdo, mi hija Janet, ella sí, pero fue una santita, era una señorita, ella siempre tan... Pero después vino el varón. Y era tremendo el amigo. Tampoco tan malo, pero me hizo... Uf. Porque nosotros no nacemos con una inclinación para lo bueno. Ustedes tienen cara de buenito, pero eso es todo lo que tienen de buenito. El corazón de ustedes es un... Ay, y el mío también, o sea, yo no vengo acá a hacerme el santo. Si yo me conozco, yo sé cómo es mi corazón. Es el mismo que el de ustedes. Y la Biblia me lo dice. No dice la Biblia, engañoso el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Salvo el de Christian Bogdan, ese sí tiene un buen corazón. No. De una sola persona Dios dijo que era conforme al corazón de Dios, David. Después los demás. Por eso es que tu corazón tiene que ser sometido a Dios. Por eso el mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pero ¿qué es lo primero? El corazón. Tenés que entregarle. Tu corazón tiene que estar sometido, humillado, obedeciendo a Dios, porque tu corazón no le gusta. Lo que Dios te pide, a tu corazón no le gusta. Ese es el problema. Tu corazón quiere hacer todo lo contrario a lo que Dios dice. Pablo lo decía. Dice, yo quiero seguir a la ley de Dios, pero veo una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios. Así que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¡Qué misterio! Y ahí está. ¿Por qué el mal que no quiero eso hacemos? Por el corazón. El corazón no quiere, al corazón no le gusta. Al corazón no le gusta perdonar. Al corazón le gusta la venganza, ¿o no? ¿Usted sabe? ¿Usted cree que ve las novelas por el amor? Las novelas que hablan de amor no tienen éxito. No pasa nada. Las novelas que más éxito tienen son las que hablan de venganza. Eso es lo que le gusta a su corazón. ¿Usted cree que lo ve por la historia de amor? No, la historia de amor es un accesorio. Es la venganza. Ahí usted ve, dice, perdóneme, voy a hablar de novelas viejas, pero no estoy al tanto. Pero a Marimar que le hicieron comer tierra, las desgraciadas, le quemaron la casa de los abuelitos con los abuelitos adentro. Y el desgraciado que se casó con ella y después la dejó. Y después un día Marimar que tiene la oportunidad, se encuentra con él de vuelta y ahora tiene plata Marimar. ¿Y qué viene? La venganza. Y ahí estamos. Y ahí se venga a Marimar y que a una, qué sé yo, no le voy a spoilear si no la vio, pero una la vieja, que la mala que se quema, el otro que le pasa no sé qué cosa y el otro. Y ahí estamos nosotros, bien hecho, por malvada, ahí tenés. ¿Qué es lo que usted disfruta, no? Que el amor es un accesorio, es la venganza. ¿Qué es la novela más famosa? El Conde Montecristo. Porque después el tipo viene, agarra plata y se venga de todo el mundo. ¿Qué es lo que no quisiera usted, o no? Si Dios le dijera, sea sincero, mire, le voy a sacar su corazón a flote, pero si Dios le dijera, mira, le voy a hacer pagar a todos los que te hicieron mal, te voy a llenar de plata para que agarres venganza, yo ya te veo, se te hace agua la boca. Ya empezase cuento, este me miró mal, ¿por qué no también? A este también. Que sufra, que llore esa malvada, como dice la canción. ¿O no? Vamos, sea sincero. Le gusta la venganza. A tu corazón no le gusta perdonar. A tu corazón no le gusta. Sí, Señor, perdónalo porque no saben lo que hace. Eso lo hizo Jesús. Tu corazón no quiere eso porque así es tu corazón. Le gusta la venganza, le gusta. Si vos le decís perdona, ¿qué perdona? Si lo veo y se me revuelven las tripas, es tu corazón diciendo, te viviste, mira, mira ese desgracia, mira qué cara dura. Mira qué hace acá en la iglesia. Mira cómo levanta las manos. Mira, y el otro día te estuvo sacando el cuero. Mira cómo levanta las manos. Ahí te está el corazón. ¿Vos pensás que es el diablo ese? No, es tu corazón. Pues no le gusta. Pues todo el tiempo está viendo lo malo. Y no hay nada más peligroso que un corazón herido. Es terrible. La gente más peligrosa. ¿Usted cree que el amor es la fuerza? La gente, porque lo romántico, el amor es la fuerza más grande del mundo. No, ¿sabe cuál es la fuerza más grande del mundo? El odio y la envidia. Hasta los cristianos, por amor no están dispuestos a hacer lo que sí hacen por envidia, por odio, por resentimiento, eso sí. Porque a tu corazón le gusta eso. Es triste, perdóneme, pero es la verdad. Por amor yo no he visto hacer las cosas que la gente sí hace por resentimiento, por rencor, por envidia, porque así es el corazón. Y hasta los cristianos caemos en eso. Así que cuando Dios te dice perdona, Tu corazón te dice, no, ¿qué perdona? Bueno, perdona, sí, sí, pero en la mente. Sí, lo perdona, pero adentro cuesta mucho. Yo tuve que orar a veces con lágrimas para perdonar a la gente, porque yo era hijo de pastor, ¿sabe cómo me criticaban? Serví al Señor de los Once, ¿sabe cómo me criticaron? Cuando empecé a tocar la música, el músico que sacó mi papá estaba de la nuca, estaba, pero se le subían los humos, así que venían y me decían, ¿vos sabés qué cuenta las veces que vos te equivocas? Y él estaba contando y se reía en la iglesia. Sus hermanitos teníamos, no sé. Espero que no haya ninguno de esos acá, por favor, por amor de los pastores. Porque contaba las veces que, y se reía en medio de la reunión cuando yo estaba tocando. Claro, porque era, yo le había sacado el lugar de él. Pero eso me hirió tan fuerte. Y después volví a tocar el amigo. Y yo tenía que cantar al lado de él. Las cosas que Dios hace. Yo, claro, yo era, Señor, hace justicia, hubiera orado yo, ¿no? Hace justicia. Los discípulos les pasó lo mismo. Señor, ¿querés que oremos que caiga fuego del cielo y los consuma? Miren, si fuera por mí, los hermanos de la iglesia hace rato que ya son un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios hace rato. ¿Eh? Si fuera por mi corazón, ¿no? Usted dirá, ¿quién es este pastor? En vez de un santo nos está predicando. Yo le estoy hablando de esas cosas, ¿me entiende? Mi corazón quisiera eso. Pero en mi corazón también está Cristo y está sometido a Dios. Así que oré y lo perdoné y ya sabe que yo sé que se puede. Al final lo terminé amando como nadie. Yo lo defendía. Todos los demás dicen, pero mira a este. Yo decía, no, no, pero entendelo. Porque todos tenemos nuestra historia, todos tenemos nuestros porqués. Dios nos tiene misericordia a todos. Pero a tu corazón no le gusta eso. Y hay que someterlo a la obediencia a Dios. Hay que someterlo al Señor. Es un trabajo de todos los días. ¿Usted cree que le dio el corazón al Señor un día y ya está, listo? No, todos los días hay que entregárselo al Señor. Sí, Señor, acá está mi corazón. Y Dios va a abrir tu corazón y te va a mostrar cosas terribles, cosas, pensamientos tremendos, vergonzosos. Y Dios dice, ahí está, pero eso tiene que cambiar, eso tiene que ser sometido. Por eso es tan importante esos tiempos de oración, de intimidad con Dios. Porque no, vos no te das cuenta. Es algo inconsciente, ya te dije. Es tal cual. Vieron que la Biblia y la, dice, mirando como en un espejo a cara descubierta la gloria del Señor somos transformados. ¿Qué es eso? Un día vos te levantás y no te mirás al espejo, salís afuera y todo el mundo te mira. Y vos decís, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? Y claro, te vas a un espejo y resulta que estás todo despeinado, resulta que tenés la cara sucia, resulta que se acostó a una a dormir con la pintura y se levantó todo el otro día con la pintura. Y casi no te mirás al espejo. Todos lo ven, menos vos. Y no te lavaste los dientes, ¿y qué pasa con el mal aliento también? Todos se dan cuenta, menos vos, de que tenés mal aliento. Bueno, así es el corazón. Cuando te lo enfrentás con la palabra, con la Biblia, ahí a cara descubierta, mirando la gloria del Señor, ahí ves la verdad. Y mejor que así sea, ¿o no? Porque todo el mundo se da cuenta, menos vos. Todos están viendo tus cosas, pero vos a tus ojos, tu corazón te dice, no, vos sos bonito, vos sos hermoso, vos sos un santito, tranquilo, todos están en contra tuya, todos están contra vos, ninguno te quiere, pero yo te quiero, te dice el corazón, vamos, seguí así. Y por supuesto, capaz que hasta el diablo también se meta ahí, te diga, vamos, no, vos sos el mejor. Y Dios nos ama así como somos, pero está claro que así como somos, Dios nos tiene que transformar, Dios nos tiene que cambiar. Nuestro corazón tiene que estar sometido a Él, bajo su señorío. ¿Cuánto me están entendiendo? Me dicen amén. Por eso es importante que tu corazón lo entregues al Señor. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Dios. Y miren tus ojos mis caminos. Dios tiene que tener tu corazón. Es el único. ¿Quién lo conocerá? Pues esto es clave porque miren lo que dice. No lo dije esto en la reunión anterior. Después háganle acordar a los hermanos que escuchen esto. Pero dice, es clave porque dice, engañoso el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Pero dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. ¿Para qué? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Por qué Dios no me bendice? Ahí está el problema en tu corazón. Tu camino, tus frutos. Dios los está mirando. Y Dios dice, vamos a trabajar en tu corazón, porque tu corazón va a determinar tu camino y tus frutos. De la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia vienen los frutos, por sus frutos los conoceré, dijo Jesús. O sea, lo que está en el corazón, tarde o temprano sale. Vos lo podés guardar, lo podés tener, pero un día sale afuera. Y cuando sale te avergüenza, Pero Dios dice, bien, ahí está, ve, ahí está, eso es lo que hay que cambiar, ahí está la verdad de tu corazón. Y si tu corazón cambia, tu camino cambia, entonces yo te voy a recompensar según tu camino y según el fruto de tus obras. Por eso es tan importante. No es que simplemente, bueno, que Dios cambie mi corazón porque Dios quiere que yo sea buenito. No, es que ahí está el secreto de tu fruto, de tu vida, de tu recompensa, de tu bendición. Y es por eso tan importante que tu corazón sea transformado cada día. Hay mucho para hablar de esto. Podría estar, yo hice 5 prédicas de la iglesia sobre este tema. Las voy a resumir hoy. Algún día tendrán la oportunidad de escucharlo, de leerlo por ahí, si es que Dios me da la gracia para ponerlo en papel. Pero les doy un curso rápido. ¿Cómo entrenamos nuestro corazón? Primero, el amor. El amor es una decisión. Nunca vas a hacer algo que no ames. Y lo que ames va a perdurar en el tiempo. Claro, tu amor se puede enfriar. Una de las palabras más tristes que Jesús dijo cuando estuvo en la tierra, por lo menos para mí. En los postreros días el amor de muchos se enfriará, dijo Jesús. Esa es una. La otra es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Uy, me parte cuando escucho esa palabra. En los postreros días el amor de muchos se enfriará. Por eso el Señor dijo, bien, estás trabajando, estás haciendo todo bien, pero tengo contra ti una sola cosa, has perdido tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz las primeras obras, porque si no, no me vengas a convencer. Vos, esposa, ¿aceptarías que tu esposo venga un día? Mira, yo me quedo con vos, te doy todo, voy a hacer la vida de marido que he hecho hasta hoy, me voy a comportar como hasta hoy, pero te voy a decir algo, ya no te amo. Ya no te amo. Pero voy a seguir siendo el esposo fiel que fui siempre, voy a proveerte, voy a darte todas las cosas, pero te tengo que ser sincero, no te amo. ¿Aceptarías eso? ¿Vale la pena vivir en un matrimonio en el que no hay amor? Yo creo que no, yo no lo aceptaría. Quizá podría durar un tiempo, pero eso está destinado a perecer. Lo mismo pasa con los cristianos. Señor, yo te sirvo, yo hago todas las cosas, pero ¿amás a Dios? ¿De verdad? Porque si no lo amás, Dios se va a dar cuenta. Y al final vas a hacer lo que estás obligado a hacer, pero no vas a hacer más nada. Porque solo hacemos aquello que amamos para Dios. Amén. Es tremendo esto. Segundo, tus creencias. Tenés que entrenar a tu corazón para las convicciones que tengas. Cuando hablo de creencias estoy hablando de convicciones, porque mucha gente dice que cree, pero cree con la mente. Y ese es el problema de muchos cristianos. Saben, acá saben, pastor, ya lo escuché, ya lo sé, sí, ya me lo dijo un montón de veces. Igual nosotros lo repetimos, pero el problema es que no se cree con la mente, se cree con el corazón. Pablo dijo, con el corazón se cree para justicia. Así que cuando usted cree de corazón, eso es una convicción. Y eso es muy difícil de derrotar, eso es muy difícil de volver atrás. Por eso tenemos también en la iglesia esos niños fluctuantes, van para acá, para allá, las semanas buenas, están ahí en la gloria, las semanas malas no los ven, no quieren ni mirarte, no quieren ni que los visite. Y así, bueno, quizá con la inmadurez eso es entendible, pero el problema es que hay algunos que ya llevan, porque van de aquí para allá, porque no hay convicciones. No creen con el corazón, saben en su mente, claro, han sido convencidos, saben que en la iglesia está lo bueno. Y sí, tengo que ir. Hace 3 domingos que no. Sí, tengo que ir. Pero llega el próximo domingo y hay que ir a la oración. Sí, tengo que ir, la verdad. Tengo que orar. Pero si usted no cree en su corazón que la oración... ¿Por qué no ora? ¿Sabe por qué usted no ora? Porque en su corazón la oración no es importante para usted. Sabe que hay que orar. Más vale, sí, lo sé. Tengo que orar. Se pasan las 24 horas y no oró ni un ratito. Porque eso es algo que está en su mente, pero no en su corazón. Cuando está en su corazón... Se va a acostar a dormir y se va a levantar y va a decir, no, hoy no va a terminar el día sin que yo haya buscado por lo menos media hora al Señor. No puede pasar un día sin que yo esté con Él. Porque eso es una convicción, ¿me está entendiendo? Y usted le puede enseñar a su corazón a creer. Usted le enseña a su corazón a creer. El problema es que la palabra para algunos llega hasta la mente pero nunca llega al corazón. Y la palabra siempre es sembrada en el corazón. Y ahí está la respuesta. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es la palabra? No, es la tierra. La tierra, una fue ahogada por los espinos, otra entre piedras, y solo hubo una buena tierra donde la semilla cayó, y el problema no era la semilla, el problema era la tierra, el corazón. Así que usted tiene que creer, crea a la palabra, crea de todo su corazón, recíbale que sea una convicción en su corazón, no una simple creencia, un interés, un deseo. Esas cosas no cambian nada, las convicciones, creer con el corazón. Dice, con el corazón se crea para justicia y con la boca se confiesa para salvación. También hay que confesar, repetir con la boca, no como loro, no una repetición, no un mantra, sino con convicción. Una vez que creemos, lo declaramos. Como Dios le dijo a José, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En la boca, en el corazón, en la mente, en todos lados la palabra de Dios, repetida una y otra vez, declarada, hasta que lo creamos. Y cuando lo creemos de corazón, ahí cambia la cosa. Si no, ahí te estamos predicándote y predicándote y predicándote y predicándote. Y al otro domingo, vuelta con lo mismo. Está bien, esto es un proceso. Tampoco va a pasar de un día para otro. Yo no pretendo con esta prédica cambiarles la vida y que de ahora en adelante, ojalá Dios lo haga, no más vale, pero es un proceso. Es un proceso, es día tras día. Si vos después con esta palabra no haces nada, te vas a tu casa y vienen las aves, se lo comen, vienen los espinos y la ahogan. Sale el sol de la prueba y de la dificultad y ahí quedó la palabra seca. Pero si vos estas palabras las regás, las trabajás todos los días, llevas tu corazón a la presencia del Señor, no tengo duda que fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano al cielo y diga, la palabra de Dios va a dar fruto en mi vida y Dios va a prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Cierre sus ojos y de verdad, haga una oración como que de esta oración, siempre que oremos, nuestra vida depende de este tiempo, de este momento. Este es un momento eterno. Este es un momento en el que te unís con la eternidad. Este es un momento en el que vamos a algo más allá de nosotros mismos, en la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo hace cosas que ni podemos ver. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Dios. Decile, Señor, otra vez mi corazón es tuyo. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Señor, te entrego todo mi ser. Mi corazón te pertenece, es tuyo. Desde el principio hasta el fin. Cada lugar, el lugar más recóndito, aún mis miserias, mis resentimientos, mis rencores, aún las cosas sucias que hay en mi corazón y las cosas avergonzantes, las cosas ocultas que hay en mi corazón, Señor, yo te pido que tomes cada una de ellas, que las transformes, que las limpies, que las derribes. Señor, te entrego mi corazón, toda mi vida. Creo con todo mi corazón que vos me vas a transformar, me vas a bendecir. Señor, aquí estamos hoy. Decirle, aquí está mi vida, mi corazón. Te entrego, Señor, mis heridas, mis dificultades, mi pasado. Todo lo que ha quedado grabado en mi corazón, todas aquellas cosas que aún me lastiman, todas las raíces de amargura, todas esas cosas, Señor, hoy te las entrego. Mi corazón es tuyo, lo rindo completamente en adoración, en oración. Lo rindo hoy, me humillo ante nadie más, me humillo, pero mi corazón se humilla, se rinde, se somete ante tu presencia. Te doy mi corazón, Señor. Te doy mi vida. Te doy todo mi ser. Entregale tu corazón al Señor ahí. Sí, Señor, soy tuyo completamente. Soy tuya completamente. Mi corazón te pertenece. Te amo, Dios, con todo mi corazón, con toda mi alma, mi mente, mi fuerza. Creo en tu palabra con todo mi corazón. Lo creo. Está bien confesarlo, aunque no sea completo. Ya se completará esa obra, pero puedo decir, Señor, te amo. Como dijo David, te amo, Jehová, fortaleza mía, mi Dios, castillo mío. Te amo, Señor. Yo creo, creo en tu palabra, creo en tus promesas. Creo, Señor, con todo mi corazón lo creo y lo confieso. Mi mente, mi corazón, todo está sometido a tu voz y a tu palabra. Mi amado, mi Cristo, te adoramos, Señor.